Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Plaxi Alimentación. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Elige Vice Vida y planifica un futuro con tranquilidad. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana un minuto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en jornada día jueves, 29 de agosto del 2024. Estamos acá en la ciudad de Santiago, la capital del país. Por ahora, neblina en la capital, así que mucha precaución. Por algunas partes de la capital, sector oriente, bien brumosa además la neblina, así que tome las precauciones necesarias en el manejo, porque además el piso está resbaladizo y eso siempre tiende a ser una complicación. Ya le vamos a contar el pronóstico del tiempo junto a Valentina Reyes en esta edición de Duna en Punto, pero tenemos muchos temas que revisar. Nos vamos a hacer cargo, por cierto, de esta pugna que se ha abierto, pública, por cierto, entre el gobierno y la defensa de Luis Hermosilla, que es representada por su abogado, Juan Pablo, y hermano, respecto al caso Audios, acusó actitudes matonescas. El jurista funa, a raíz de las declaraciones que emitieron en la previa, la ministra del Interior, la misma declaración del presidente Gabriel Boric, cuando se conoce justamente la medida cautelar que se le adjudica a Hermosilla de prisión preventiva, y por sobre todo también palabras bien fuertes de Hermosilla hacia la figura del ministro de Justicia, Luis Cordero. Bueno, se ha generado todo una pugna, un cruce de declaraciones que vamos a abordarlo, por cierto, acá en Duna en Punto. A propósito del caso Audios, también vamos a hablar de esta apertura de una investigación penal por los contactos que tenía el ex fiscal Manuel Guerra justamente con Luis Hermosilla por el caso Penta y otras causas. Hay fiscal que va a estar a la cabeza de esta indagatoria. Estamos hablando del fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Eso fue lo que determinó el fiscal nacional Ángel Valencia. De las versiones que hay, no son las mismas, ¿ah? De lo que dice Chile, lo que dice Argentina, de estos aviones que estuvieron sobrevolando Magallanes el día martes en la tarde. Desde Buenos Aires descartan incursiones de sus aviones en esa zona y hay un proceso investigativo que pretende aclarar todo lo que está ocurriendo con este sobrevuelo que tiene que ver con el tráfico aéreo no autorizado en la zona de Magallanes. Es parte de lo que queremos conversar, de lo que queremos contarle en esta edición de Duna en Punto. Aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción. Allá nos escuchan en el 90.1, en Puerto Montt 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, Rodrigo, aquí revisando
el pronóstico. ¿Tocó neblina o no?
Tocó neblina en la mañana, sí está frío y 8 grados a esta hora en Santiago. Precaución a quienes salen a esta hora, por supuesto, de sus casas. 12 la máxima, solo 12 para este día jueves. Y Valparaíso, 11 grados de máxima. También hay neblina y llovizna en la ciudad de Valparaíso. Concepción, cielos despejados, pero 15 de máxima. Y 14 grados en la ciudad de Puerto Montt, también cielos despejados para este día jueves.
Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Paula Catena, que nos viene a hablar del nuevo intento fallido de la derecha de censurar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. No estaban todos de acuerdo, bueno, y eso se demostró en la votación que hubo ayer en la sala de la Cámara de Diputados. Y también viene Leslie Ayala, que nos viene a hablar de cómo es, a partir de ayer, la convivencia ahí en el anexo Capitán Llaver, que tiene, como decíamos también, un nuevo inquilino, el abogado Luis Hermosilla. ¿Quién está con quién? ¿Cómo están distribuidas las piezas? ¿Se puede hablar o no se puede hablar entre ellos? Bueno, de eso nos viene a contar nuestra infiltrada Leslie Ayala. Eso va a ser en un rato más. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, le vamos a presentar nuestros titulares.
Luis Hermosilla fue trasladado desde Santiago 1 a Capitán Llavere y a su salida el abogado Juan Pablo Hermosilla criticó duramente al gobierno, calificando las declaraciones recientes del presidente Gabriel Boric, los ministros Luis Cordero y Carolina Toá como matonaje, funa e inconstitucionales. La campaña política para las elecciones municipales y regional de octubre comenzó oficialmente este miércoles. Candidatos de distintos partidos ya están en terreno con banderazos, distribución de volantes y lanzamientos de campaña. Parlamentarios de oposición criticaron a la diputada comunista Carmen Hertz por decir que en Venezuela hay mayor libertad de expresión que en Chile y además se negó a calificar al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Desde la UDI y RN califican sus declaraciones como vergonzosas, destacando la contradicción con su historial como defensora de los derechos humanos. En materia internacional, la oposición y el oficialismo en Venezuela realizaron manifestaciones simultáneas en Caracas, reflejando la tensión a un mes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. María Corina Machado dijo que harán ceder al régimen de Maduro. Y en deportes, Alberto Abarza, el paranadador nacional, brilla en los Juegos Olímpicos de París. Obtuvo el segundo mejor tiempo de la clasificatoria y dentro de algunas horas disputará la definición por las medallas, donde se perfila como uno de los favoritos. Son las 7:06 a.m.
Pues vamos de lleno a los temas que están generando bastante ruido durante estas últimas horas. Vamos a centrarnos, por cierto, en esta pugna que se abrió entre el gobierno y el abogado que representa a Luis Hermosilla, su hermano, Juan Pablo, en torno al caso Audios. Y es que desde que se decretó la prisión preventiva para el jurista comenzó una serie de declaraciones cruzadas, por cierto, que tiende no solo a tener mucho cuidado de lo que se dice, sino que también algunos dicen, bueno, a politizar este tema que hoy por hoy, y eso hay que dejarlo bien en claro, está radicado en la justicia. Hay una investigación de por medio, hay medidas cautelares que se han ido adoptando, hay decisiones que han tomado desde los tribunales, y ahí debería estar radicado, pero hemos visto, y sigo, además hemos hecho eco de todas las declaraciones que se han ido generando durante las últimas horas. Anoche, en un punto de prensa afuera de su oficina, el abogado Juan Pablo Hermosilla disparó fuertes frases contra el presidente de la República, Gabriel Boric, contra la ministra de Interior, Carolina Toá, y contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, con quien fue además particularmente virulento. Me va a obligar a recordar a dónde trabajaba él antes, fue lo que lanzó Juan Pablo Hermosilla, fue lo que dijo Juan Pablo Hermosilla el día de ayer. Acusó una actitud matonesca y habló de funa para referirse a los comentarios que han expresado las autoridades de gobierno una vez que se conoció la decisión del tribunal de decretar la medida cautelar de prisión preventiva para su defendido y hermano Luis Hermosilla. Esto fue lo que dijo Juan Pablo Hermosilla ayer a propósito de esta actitud matonesca.
Desde luego hay un principio moral que se ha roto. Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo. Eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona, yo no lo hago ni siquiera en los casos, no sé, de abuso sexual o violación que me tocan cuando encarcelado. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta es una situación de abuso que además muestra un factor político evidente.
Además, Juan Pablo Hermosilla, decíamos, tuvo duras palabras para referirse al ministro de Justicia, Luis Cordero, ministro que en la previa había manifestado que el abogado había cometido una ilegalidad al tratar de comunicarse con Gendarmería y con el propio Ministerio de Justicia para cambiar el lugar donde su hermano, Luis Hermosilla, iba a cumplir la cautelar de prisión preventiva. Acá, las palabras de Juan Pablo Hermosilla sobre el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Es inaceptable que el presidente de la República, que la ministra del Interior y ahora el ministro de Justicia, que es abogado, no respeten las normas constitucionales, no se respete el artículo 6, no se respeten las normas sobre independencia de poderes en la Constitución, y si permite hacer comentarios sarcásticos sobre mi trabajo profesional, no le reconozco el derecho al ministro de Justicia a hacer eso. Esto es una democracia, y yo creo que él es mucho más joven que yo, y él no peleó por llegar a una democracia. Yo sí. Yo peleé y dejé el cuero por tener una democracia y tener un sistema para que no pasen las cosas que están pasando en este momento.
parte de las declaraciones que emitió ayer entonces el abogado Juan Pablo Hermosilla, que representa la defensa de Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por el caso Audios, que de alguna u otra manera son fuertes desde el punto de vista de lo que se dice por las declaraciones que hace, que por cierto tuvieron eco. Ayer más temprano también la propia ministra vocera, Camila Vallejo, defendió el pronunciamiento que ha hecho el presidente Gabriel Boric sobre esta trama judicial. Ha dado en el clavo, fue lo que dijo la ministra vocera. Esto es una decisión de un poder autónomo, pero que nosotros creemos que es una señal muy importante para el país, fue lo que sostuvo la ministra cuando se refiere a las propias declaraciones del presidente Gabriel Boric. En un rato más, sacando un punto, va a estar sentado acá en este estudio el ministro de Justicia Luis Cordero, con quien por cierto vamos a abordar todas estas declaraciones que ha hecho la defensa de Luis Hermosilla y estas fuertes declaraciones que tienen que ver con acusar matonaje por medio de funa de algunas autoridades de gobierno y tratar de entender un poco la lógica respecto a qué fue lo que pasó y por qué se genera esta pugna entre algunas autoridades de gobierno y la propia defensa del abogado. Pero no es lo único en el caso Audios, también supimos de una apertura de una causa contra el ex fiscal Manuel Guerra, ¿no, Vale? Que estaba dirigiendo en su momento el caso Penta.
Sí, fue el fiscal nacional Ángel Valencia que designó al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, para que dirija la investigación penal en relación a los hechos descritos en publicaciones de prensa y que involucran entre otros al ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. El Ministerio Público explicó que la decisión se tomó luego de conocer un supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla sobre causas investigativas como el caso Penta, el caso Dominga y el caso Exalmar, así como también en la causa penal seguida contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. Otra arista del caso Audio, entonces, Rodrigo Álvarez.
A propósito de un audio donde se menciona la figura de Manuel Guerra, el ex fiscal, a propósito de esta situación, entonces se abre una apertura que va a estar en manos del fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera. 7:12 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisemos la UF, que esta jornada llega a 37.737 pesos, el euro 1.012 pesos, el dólar alcanza los 912 pesos y el cobre 4,21 dólares la libra.
Miramos también lo que trae la prensa económica. Pulso destaca hoy día como principal título: pagos a Corfo por litio del salar de Atacama caen 85% a junio por baja en precio del mineral. También destaca otros títulos Pulso: reforma de pensiones, gobierno abre la puerta a que alza de tope imponible no aplique para cotización de salud. ¿Y qué destaca hoy día El Financiero? Parque Arauco compra Open Plaza Kennedy a Falabella por 200 millones de dólares. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
Supersonic de Oasis. ¿Cuánto ha sonado la banda británica luego de este anuncio de gira?
Nos vamos a seguir dando gustitos personales.
Sí, parece que sí. En 2025, luego de 15 años. Hay algunos que dicen que vienen a Chile, pero está muy difícil. Estaba revisando las redes sociales de Oasis, que este día, 29 de agosto, su disco Definitely Maybe cumple 30 años. Y ellos descartaban cualquier otro festival de música, ni siquiera Glastonbury en 2025, que es un festival icónico allá en Inglaterra. Así que difícil que vengan a Chile los británicos.
Bueno, se trata de frotar las manos, Valentina Reyes, para que eso sí ocurra, de que se genere aquella posibilidad. Bueno, con la música de Oasis. Nos vamos a ir a la pausa comercial, y antes de la pausa comercial siempre hay un par de consejos. La Vale vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Yo quiero contarle que Plax Alimentación, con más de 35 años de experiencia gestionando beneficios e incentivos laborales en Chile y el mundo, ayuda a motivar colaboradores, a retener talentos y también a mejorar el bienestar emocional de la empresa. Elige Plaxi. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y también analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y en Vice Vida se preocupan de tus ahorros, protección y también jubilación. Si quieres planificar un futuro con tranquilidad, elige Vice Vida. La Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle State Commission on Higher Education hasta el 2032. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y con ISAP Presencial tienes muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y también planes personalizados para tu bienestar y el bienestar de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Con Oasis, nos vamos a la pausa comercial acá en Duna en Punto. Quédese junto a nosotros. Al regreso de los cortes, está con nosotros para conversar de varias cosas el ministro de Justicia, y Derechos Humanos, Luis Cordero. Vamos y venimos en Duna en Punto.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy, para todos, de Fontana.com.
¿Y quién es mi chiquitito más lindo que el sol? ¿El regalón de la mamá? ¿El más rico del mundo mundial? ¡Sí,
tú! Tú eres experta en regalonearlo. Nosotros en cuidar su bienestar. En ISAPRE Esencial contamos con muchas formas de estar bien, ofreciendo una amplia gama de alianzas, planes personalizados y atención de calidad para asegurar tu bienestar y el de tu familia. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
¿Conoces Plaxi? Antes fuimos Chiqui Restaurant. Ahora somos más que un beneficio de alimentación.
Plaxi es mejorar el bienestar laboral.
Plaxi es reafirmar el compromiso de equipo.
Plaxi es valorar a los talentos de tu empresa.
Plaxi es disfrutar con tu equipo un rico almuerzo.
Plaxi, empresa líder en el mercado de beneficios e incentivos laborales con más de 35 años en Chile y el mundo. Elige Plaxi. Elige más momentos para disfrutar. Conoce todos nuestros beneficios en plaxi.cl.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18, seguimos acá a la 89.7, haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 29 de agosto del 2024. Lo decía yo, lo anunciaba antes de la pausa comercial, y va a estar con nosotros el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, a quien tengo el placer de saludarlo. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por estar acá de manera presencial, además, en Duna.
Muy buen día.
A ver, algunos dicen, y leyendo todos los titulares de la prensa hoy día, crece la pugna, cruce declaraciones, fuertes declaraciones entre el gobierno y la defensa del abogado Juan Pablo Hermosilla, que representa, por cierto, a su hermano Luis Hermosilla, que está hoy día en prisión preventiva, ¿no? En el anexo Capitán Llaver. Quiero una mirada más macro, ministro, respecto a lo que ha pasado en las últimas 12 horas, podríamos decir, con este cruce de declaraciones, para después entrar de lleno a lo que manifiesta el abogado, y por cierto, también al procedimiento que se ha generado desde que se decreta la prisión preventiva para Luis Hermosilla. Su primera opinión respecto a este cruce de declaraciones.
O sea, técnicamente, a mí me parece que un abogado defensor que está desempeñando su función, él tiene el legítimo derecho de formular las opiniones que le parezca en el contexto, tanto de la sala de audiencia como fuera de ella, en el contexto de su de sus comunicaciones. No tengo mucho que agregar sobre eso. El Ejecutivo ayer, en mi caso, lo que hice fue una precisión legal sobre lo que se le imputaba al Ministerio de Justicia y particularmente también lo que se refería al Presidente de la República. Y me parece que no tengo mucho más que comentar. Lo demás me parece que forma parte de su opinión y creo que no tiene sentido entrar en ese debate porque fundamentalmente me parece que yo soy muy respetuoso de las estrategias que utilizan los abogados defensores respecto de sus casos, aun cuando yo pueda tener una opinión particular sobre ella.
Ahora, cuando esa estrategia incluye, estoy refiriéndome a la estrategia que usa el abogado Juan Pablo Hermosilla, que usted define, lo acusa usted, acusa a la ministra del Interior, Carolina sí. Toá, y al propio presidente de la República, Gabriel Boric, de una actitud matonesca, de una actitud de funa. ¿Qué se responde, ministro?
No, a ver, yo creo que hay dos cuestiones que son relevantes en este caso. La primera es, ayer en la entrevista que él dio en Radio Infinita, hizo algunas afirmaciones que, por cierto, se referían al presidente de la República y su, a propósito de su declaración, su intención de politizar el debate. La segunda, a las que se había referido la ministra Tuá sobre los aspectos generales. Yo lo que me referí fundamentalmente, luego nosotros nos dimos cuenta que había un recurso de amparo donde se hacía referencia a este punto y el Ejecutivo simplemente precisó, yo fue lo que hice en el caso, porque estaba en el Congreso, y primero que esto es un caso público, es un caso que se refiere a múltiples aspectos que son relevantes para la discusión pública, no solo este caso, sino que todos van de lo que lo rodea. Que tiene impacto en la profesión legal, que tiene impacto en el sistema de justicia, y por cierto, uno tenía que entender las declaraciones del presidente y de la ministra en ese contexto. Entonces, a mí me parece que esa fue la precisión que a mí me correspondió hacer el día de ayer. Como las calificaciones posteriores que realice la defensa, me parece que son parte de su decisión. Pero la obligación del Ejecutivo era hacer claridad sobre este punto, entre otras cosas porque el presidente, recordando solo sus intervenciones anteriores a propósito del caso de Democracia Viva, igualmente ha sido severo respecto de aquellas situaciones donde se han adoptado decisiones jurisdiccionales que han afectado la confianza pública y ha sido igualmente severo en el fondo. Entonces, a mí me parece que en ese contexto se tienen que entender las declaraciones del presidente y del resto de los ministros.
O sea, toda la actitud, la declaración que ha tenido usted, que ha tenido el ministro, incluso la del presidente de la República, Gabriel Boric, usted dice está totalmente alejada de una actitud batonesca o de una actitud de funa en contra de la defensa
de
Boric.
Es que yo creo que no están asociados a un tema de interés público. Ojo, este es un procedimiento que está en curso. Existieron 5 días de audiencia de formalización. Hay 180 días de investigación. Es evidente que hay otros aspectos que están vinculados respecto a las otras investigaciones que está abriendo el Ministerio Público. El Ministerio Público ayer acaba de haber comunicado la apertura a otra investigación que está vinculada a un
fiscal.
Entonces, la verdad es que el Colegio de Abogados se había pronunciado esa noche. Este es un tema que no es menor porque creo que yo también lo he explicado. La semana pasada el Colegio de Abogados hizo pública una encuesta que realizó conjuntamente con CADEM, donde en la encuesta a los abogados y la percepción de la profesión legal, es una encuesta que a mí me tocó presentar porque me invitó el Colegio de Abogados. La primera tiene que ver con la percepción de que la profesión está viviendo un proceso de crisis ética, es la propia evaluación que tienen los abogados. La segunda, que el principal problema que enfrenta la profesión legal son los conflictos de interés y el tráfico de influencia. Y la tercera que destaca es que uno de los casos que más ha impactado a la profesión legal es el caso Audio, eso lo dice la encuesta. De hecho, tan pronto se resolvió la medida cautelar, el Consejo del Colegio de Abogados sacó una declaración en este sentido. Entonces, me parece que es inevitable que el caso forme parte de la discusión pública. Es inevitable que afecte a las instituciones públicas, que las autoridades se refieran a ella, en el entendido que estamos en un proceso de investigación, que por ahora son imputaciones en el contexto de una formalización, y que se refieren a aspectos que están vinculados a la fe pública, me parece una cuestión inevitable, tanto que se refieran las autoridades del Ejecutivo que están a cargo de alguna de estas áreas, como también la sociedad civil organizada, como el Colegio de Abogados, que me parece que es el proceso sobre este punto.
¿Sí?
Me parece que lo demás, la calificación posterior, ese es lo que se hizo, ese es el contexto. La calificación posterior me parece que yo se la dejo, cada uno la puede tener. En el caso del abogado Hermosilla, él tuvo esas calificaciones.
Cada uno la puede tener y compartirla o no.
Compartirla o no, pero a mí me corresponde como autoridad hacer la explicación de cuál es la razón por las cuales el Ejecutivo se pronunció, dado que habían al presidente se le hicieron imputaciones y a la ministra toda también.
Quiero entrar en eso. ¿Usted descarta de plano, ministro, entonces, que usted o la ministra de Interior o el propio presidente Gabriel Boric no estén respetando las normas constitucionales, estén abusando, como dice Juan Pablo Hermosilla, e incluso, dice él, se permiten hacer, en su caso, comentarios incluso sarcásticos sobre su trabajo profesional?
Yo no emití opiniones sobre su trabajo profesional.
¿No?
No. Yo, en eso, yo vuelvo a insistir, yo soy muy respetuoso.
¿Eso de utilizar la prensa y no los tribunales?
No, lo que pasa es que él decidió argumentar respecto de las situaciones que habían ocurrido sobre el ingreso de Luis Hermosilla Santiago I a la prensa. Y lo que yo me referí fue a las declaraciones que él dio en Radio Infinita. Y lo opuse a aquel debate que se había señalado en las salas audiencias, que es la que tiene que respetar Gendarmería. No era ningún comentario sarcástico, si lo tomó así, yo lo lamento mucho, pero me refería a las argumentaciones que él señaló en la entrevista, respecto del cual yo creo que él puede tener una discrepancia jurídica en relación a la manera en que se llevó a cabo. Yo solo quiero recordar que Luis Hermosilla fue tratado como cualquier ciudadano que enfrenta una solicitud de prisión preventiva. La jueza le solicitó a Gendarmería un informe de factibilidad para efecto de su traslado a Capitán Yávar. Y ese era el contexto en el cual esa intervención se realizó.
Ya, quiero traer el procedimiento, pero antes, para despejar también otro punto de lo que usted se hacía cargo, ministro Cordero, respecto a las palabras del presidente Gabriel Boric, se insiste de parte del gobierno de que fueron las palabras correctas. Se dice de parte de la defensa de Luis Hermosilla que él festinó cuando se conoce la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Estuvo en lo correcto, presidente? ¿Son palabras correctas?
A ver, el presidente...
¿Era el tono?
Mire, yo soy ministro de Estado, a mí no me corresponde calificar las expresiones del presidente. El presidente estaba en una actividad pública. Respecto a otras situaciones de interés público, como por eso cité el caso de Democracia Viva, el presidente fue igualmente severo de modo público. De hecho, en ese caso yo creo que fue un poco más severo, incluso que en este caso. Y me parece que el asunto que está en torno, los temas de interés público están en torno a este caso, requieren un inevitable pronunciamiento. Yo solo diría que el presidente no es la primera vez que se refiere severamente.
¿Aun cuando es un proceso que está comenzando, ministro, que sí, hay una medida cautelar de prisión preventiva, que no hay condena de por medio?
Pero el presidente se estaba refiriendo a la prisión preventiva. Sí. Yo creo que, y en esto yo y he sido cuidadoso antes, he sido cuidadoso ahora y lo seré siempre.
¿Fue cuidadoso el presidente con sus palabras?
Yo creo que el presidente se refiere a un acto público. Yo creo que seguir buscando ahí una calificación distinta me parece innecesario. Ahora, eludir por parte del Ejecutivo tener opinión respetando la situación procesal en la cual se encuentra en la actualidad el caso, me parece que también es medio inevitable, porque por las razones de interés público a las cuales yo me he referido y cómo compromete otra serie de cuestiones como la fe pública, el sistema de justicia, la profesión legal, en fin.
¿No hay intromisión de un poder sobre otro? Digo, por las palabras del presidente, al opinar de un caso que está en proceso, ministro.
El presidente no se refiere a una resolución respecto a la cual él considera que debiera haber estado en un sentido u otro. De hecho, el gobierno ha sido muy cuidadoso y esa fue la razón por la cual yo salí a responder ayer. Porque en el recurso de amparo que se había presentado, se le atribuía... como que se le atribuyera una intervención primero al Ejecutivo del por qué se ha ido Santiago I y segundo un rol al Ministerio de Justicia, y lo que yo salí a advertir ayer es que en esa parte el recurso de amparo se basa en un presupuesto que es impropio, que es improcedente, entre otros porque la ley le encomienda a Gendarmería esta atribución. El Ministerio de Justicia ni el personal del Ministerio de Justicia tiene ninguna atribución ni para dar instrucciones ni para referirse a este punto, en
el fondo. Solo lo último del presidente, el tono, ministro. Dice festina el abogado Hermosilla, otros dicen, bueno, una especie de celebración cuando se conoce lo de la prisión preventiva.
Sí, yo lo dejaría eso en el plano de la opinión, y yo vuelvo a insistir, algo que yo me parece que la defensa tiene legítimo derecho a opinar sobre ese punto, pero una es la calificación de la manera en cómo se expresó el presidente. Otra cosa muy distinta me parece es que el gobierno politice el caso o se intromezca en otros asuntos de otro poder del Estado.
¿No se está politizando este caso de parte del gobierno?
Por parte del gobierno no. De hecho, el gobierno, si usted se ha dado cuenta, ha sido bien respetuoso de cada una de las etapas procesales de este caso. cada vez que se ha pronunciado sobre este punto el gobierno o algún ministro o ministra está referido a la importancia global de este caso. Las declaraciones mías, por ejemplo, en relación a este caso, siempre han estado vinculadas al impacto que tiene la profesión legal, por eso me he referido a la situación del Colegio de Abogados y el rol que ha cumplido en esto, al impacto que tiene en el sistema de justicia, los datos de la confianza en el sistema de justicia en Chile son muy bajos, tenemos un riesgo bien estructural. Entonces, a esos aspectos son los que yo me he referido.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, ayer en este punto de prensa también tuvo palabra Juan Pablo Hermosilla, bien virulenta respecto a su persona. Se preguntó, veo y escucho nervioso al ministro de Justicia, no sé por qué, se preguntaba Juan Pablo, y agregó que decir que es una amenaza cuando usted habla respecto a las llamadas que se hicieron en ese entonces cuando se estaba resolviendo lo de la prisión preventiva para Luis Hermosilla, dice él, es reconocer que hay algo indebido y que no conocemos. ¿Usted tiene algún antecedente extra en este caso, ministro?
No, yo no entiendo esa parte de sus declaraciones, y tampoco me voy a referir a ella.
¿Qué quiso decir?
¿En relación a qué?
A su...
No, es que él en un momento determinado se refiere a la apertura, esto se refiere a su entrevista del día de ayer. Entonces, lo que yo digo es sencillamente, si él tiene antecedente, que lo de que a disposición del Ministerio Público. Lo demás me parece que es una interpelación pública improcedente también, ¿no? Si uno quiere respetar los poderes del Estado, también tiene que tener en consideración eso. Pero yo entiendo la posición de los abogados en defensores en general. Yo en ese punto creo que a mí no me voy a pronunciar sobre ese punto cuando forma parte también de las posiciones y las argumentaciones públicas de la defensa.
Pero hace alusión a su trabajo en el pasado, de alguna manera,
sí,
¿no?
Pero
hay que contar cosas que...
Pero mire... Mi trabajo profesional, mi actividad académica es relativamente conocida. Yo no respondo críticas ad hominem. Me parece que yo entiendo mi rol como ministro de Estado, mi rol institucional. No me voy a hacer cargo de críticas que son personales, en el fondo. Él tiene el legítimo derecho de pensar de mí, como de cualquier autoridad, lo que le plazca, en el fondo.
¿Y usted sigue sosteniendo que hubo un acto ilegal de parte de Juan Pablo Hermosilla cuando él trata de comunicarse con Gendarmería y con su ministerio cuando se está decretando la prisión preventiva?
No, lo que pasa es que como él interpone un recurso de amparo, ¿sí?, y le atribuye a Gendarmería y a personal, que algo así como dice el recurso de amparo, las comunicaciones infructuosas con el personal del Ministerio de Justicia, todo esto en un relato respecto del traslado que debía realizarse de Santiago 1. Y lo que yo señalé es que ese presupuesto descansaba sobre una precisión legal incorrecta, ¿no? Y es que el Ministerio de Justicia tenga atribuciones sobre este punto. Él ayer en su punto de prensa, él lo dijo, señaló que se había comunicado por WhatsApp con el jefe de gabinete del subsecretario. Y eso habrá sido alrededor de las 6:30, alrededor de 45 minutos después, él recibió una respuesta diciéndole, abogado, comunique con Gendarmería o con las instituciones que corresponda. Porque el Ministerio de Justicia no tiene atribuciones sobre este punto. Yo me vi en la obligación de aclarar este tema para que no
es
quede...
Es súper importante para saber cuál es el procedimiento.
Para que no quede la percepción, y sobre todo en un recurso de amparo, que los recursos de amparo son especialmente sensibles, por la situación de libertad personal de una persona.
Pero quiero ir antes del recurso de amparo.
Es que mi aclaración tiene que ver... y mi precisión tenía que ver con una afirmación que se encontraba en ese recurso que a mí me convenía, a mí me parecía relevante jurídicamente aclarar por un tema estrictamente de responsabilidad legal.
Déjeme ir ante el recurso de amparo porque eso surge a raíz de lo que se resuelve no en el tribunal. Y la jueza dice, hay que pedirle a Gendarmería saber dónde va a quedar detenido no en esta prisión preventiva Luis Hermosilla. ¿Cómo funciona el procedimiento, ministro?
Bueno, en este caso se aplica un procedimiento, dado que la audiencia fue así. De hecho, si usted mira el debate final de la audiencia, se da en esos términos. Luis Hermosilla fue tratado como cualquier persona. Fue ingresado a Santiago 1.
¿Usted descarta alguna arbitrariedad?
No, completamente. No. Yo estoy simplemente relatando el procedimiento. Dado que fue en esa... De hecho, hay un debate que está al final de la audiencia. La jueza Leito señala que la audiencia para este tema va a ser el 12 de septiembre. Señala que, mientras tanto, Gendarmería debe emitir un informe de factibilidad sobre la situación que está asociada a Capitán Llávar. Y don Luis Hermosilla es llevado a Santiago 1, que es el lugar donde corresponde que sean las personas llevadas en prisión preventiva respecto a competencia del cuarto tribunal de garantía. Es asignado un módulo de muy baja peligrosidad, aislado del resto de la población penal, donde hay personas adultos mayores, hay exfuncionarios de la policía, y también personas por delitos,
por delito económico,
y por delitos económicos en ese lugar. Y él interpone, y gendarmería, y respecto de él, y esto es bien relevante, y respecto de Leonardo Villalobos, en ambos casos, la jueza solicitó informe de factibilidad. Y mientras todo este debate se producía, que lo, y por eso me parecía relevante aclarar, ¿no? Porque me parece que los roles institucionales estos son muy relevantes, sobre todo por lo que se le atribuyó al gobierno, al ejecutivo en particular. Mientras esto sucedía y mientras esta aclaración se hacía, ya Gendarmería había emitido los dos informes de factibilidad, y la jueza que estaba a cargo del despacho de ese día tomó la decisión, en base al informe de Gendarmería, de ordenar el traslado de Luis Hermosima a Capitán Llávar. Ese fue el procedimiento normal.
¿Siempre ocurre así?
En algunas ocasiones el debate se puede dar en la propia audiencia dependiendo cómo se plantean los...
Como ocurrió, por ejemplo, en el caso del alcalde Jaude, ¿no?
Claro, por ejemplo. Pero en otro caso, que es uno de los que está vinculado a delitos vinculados a aduana, pasó algo similar que en el caso de Luis Hermosilla. Primero se fue a Santiago 1, hay informe de factibilidad, y después se trasladó a Capitán Llávar. Entonces, a mí me parece que ver en eso un tratamiento distinto al que se le ha dado al resto de las personas, me parece que no corresponde, y me parecía razonable ayer hacer esa aclaración.
¿Por qué
sobre todo, sobre todo porque se le atribuía al Ministerio de Justicia algo que legalmente no tiene atribución.
Ya, porque él dice que el Ministerio Público fue el que le pidió que llamara justamente a la Subsecretaría de Justicia, ¿no?
No lo sé.
Porque Gendarmería depende de Justicia.
Pero no lo sé, lo único que puedo decir es lo que dice la ley. La ley lo que señala es que, de hecho, los informes de factibilidad, en ambos casos Gendarmería cita la norma respecto de las cuales a ella le corresponde la administración y la decisión sobre los establecimientos penitenciarios.
¿Qué le parece que se pida la apertura, ministro, de este caso? Todas las llamadas, que se conozca públicamente, porque lo que aduce un poco la defensa de Hermosilla es que efectivamente se han ido conociendo por la prensa solo algunos casos, no todos.
Sí, a ver, yo creo que eso es una crítica habitual de las defensas cuando se van entregando informaciones parceladas por la prensa. No, esto no es la primera vez en este caso o en cualquier otro respecto a antecedentes que se van conociendo en la prensa. A mí me parece que esa es una postura. El fiscal nacional respondió ayer inmediatamente sobre este punto. Y a mí me parece que esto está en el contexto de la investigación. Y yo creo que hay que ser bien riguroso en la forma y modo en cómo el Ministerio Público está llevando a cabo su investigación.
¿Y cuando él dice abrir los teléfonos para ver qué ministros, qué fiscales llamaban a mi hermano?
A mí me parece que él está haciendo un punto de su defensa, en el fondo.
Sí. ¿Usted habló de amenaza?
No, a mí me parece que una interpelación en una entrevista, en un asunto que está siendo objeto de investigación, a mí me parece que inadecuado. Y por eso yo lo representé el día de ayer. Pero, ¿cómo plantee las estrategias? ¿Cuánta incidencia eso pueda tener? A mí me parece que los abogados defensores en las salas de audiencia y en los medios de comunicación son dueños de sus estrategias, y con las consecuencias que cada una de ellas pueda tener.
Seguramente es un caso que está comenzando, lo decía la propia fiscalía, y algunos temen que esto tienda a politizarse, sobre todo por lo que pasó ayer, ministro. ¿Qué se dice, qué se hace para que este caso efectivamente vaya por los carriles que corresponden?
Bueno, primero, respetar la autonomía del Ministerio Público. El gobierno ha sido muy respetuoso sobre ese punto. Segundo, creo que es medio inevitable hablar de los asuntos públicos vinculados a estos casos, más allá de las investigaciones concretas.
¿Cuál es la línea ahí? Hablar de los asuntos públicos
porque
respecto
tiene que
a
ver
este
con,
caso y no meterse,
o sea,
en el
ejemplo,
trabajo del Ministerio
no,
Público.
No, no, no. Por ejemplo, usted no puede opinar sobre la diligencia específica del Ministerio Público, pero sí sobre los efectos que tiene la corrupción en determinado tipo de para el funcionamiento de la administración pública.
Bueno, ahí hay un punto que dice Hermosilla, que en algún minuto la ministra del Interior, Carolina Toa, habló de que había o se estaba contratando soborno.
Bueno, es parte de la discusión que está en la audiencia, es parte de la formalización.
¿Pero eso no es inmiscuirse?
No, yo creo que no. O sea, si no, sería imposible opinar sobre ningún caso de interés público, en el fondo. Pero me parece que, bueno, sería imposible conversar en mesas de conversación sobre este punto. No le sería procedente opinar al colegio de abogados, ¿no? A mí me parece que ahí hay... Me parece que hay una opinión que está asociada a la estrategia de defensa, pero creo que... Mire, por la sanidad del sistema institucional, este es un caso, como los que están asociados a él, que tiene que investigarse en profundidad, tiene que resolverse oportunamente.
¿Caiga quien caiga, ministro?
Sí, por cierto. Si no esto... Mire, yo creo que estamos en un momento bien trascendente y este es uno de los aspectos que he puesto de énfasis, no solo a propósito de este caso, sino que de otros también. Chile tiene la serie de tiempo de las dos últimas décadas más complejas en la percepción que las personas tienen sobre la igualdad ante la ley. De hecho, en Chile, los datos del Latino Barómetro de las dos últimas décadas son muy demoledores en relación a la percepción que tienen los chilenos y las chilenas sobre la igualdad ante la ley. De hecho, es el primer país de la región que considera que la justicia en Chile, que en Chile o en los países no hay igualdad ante la ley. La segunda es que Data Influye, de hecho, esta misma semana sacó la encuesta sobre esto, y el porcentaje es abrumador. Está en línea más o menos de lo que van las series de tiempo de las dos últimas décadas. Y lo tercero es la encuesta sobre el estado de la confianza en las instituciones en Chile, en la encuesta que hizo la OCDE de 2024. En el caso de los tribunales de justicia y del sistema de justicia en general, Chile está en la parte baja y es el país que tiene mayor distancia del promedio de la OCDE, en el fondo. Entonces, objetivamente, nosotros tenemos un problema en el funcionamiento y en la percepción que las personas tienen del funcionamiento del sistema de justicia. Estos casos, este caso junto con otros, son inevitables en parte de esa conversación, es inevitable, forma parte del debate público. Lo que no corresponde es pronunciarse sobre diligencia en específica, sobre imputaciones. O sea, a mí me parece que mientras la investigación esté abierta, el debate público está abierto. Y por cierto, el que menos interés tiene por la importancia que implica para el país que estas investigaciones, no solo estas, sino que todas las que están vinculadas a esto, se politicen, es precisamente el Ejecutivo, porque yo creo que no hay que perder de perspectiva las cifras de las cuales estamos hablando. Mm. Hay un último indicador que yo creo que es relevante. En los indicadores de Estado de Derecho, Chile tiene buenos indicadores, pero hay uno en que es particularmente deficitario, que es aquel que está asociado a temas de seguridad. Y uno de los datos en particular que más llamó la atención en el último reporte respecto de Chile son los temas que están vinculados a violencia, porque la percepción de las personas en que los asuntos no son resueltos adecuadamente, entonces tienden a justificar, ¿no?, la autotutela. Y esto no solo tiene que ver con la violencia física vinculada a los delitos, tiene que ver mucho con otro tipo de violencia. Y entonces a mí me parece que hay un contexto del funcionamiento de las instituciones, del sistema de justicia y del tratamiento de igualdad ante la ley, donde este caso y otros tantos son relevantes para el debate público. A mí me parece que de eso es lo que a nosotros como autoridad nos corresponde, y por eso al que menos les interesa que este tipo de situaciones se politice es al Ejecutivo.
Solo para terminar, y a propósito de esa última frase, en el tono, en la forma y en el fondo, las palabras del presidente Gabriel Boric, usted no las cuestiona, estuvo
es que lo que pasa lo correcto. Es que, Rodrigo, yo soy ministro de Estado. ¿Mm? El presidente, yo le di una explicación y un contexto, además de la forma y modo en que el presidente se ha referido a casos anteriores sobre este punto. Y me parece que ese es el contexto de las declaraciones del
presidente. ¿Se ha mantenido el contexto de lo que ha opinado en otros
casos? De la severidad con la que ha actuado en los casos anteriores, y a mí me parece que los casos donde hay asuntos de este tipo, donde hay asuntos que afectan a las instituciones, donde hay un debate sobre corrupción, donde hay debate sobre lavado activo, o sea, yo creo que es conveniente que no perdamos las perspectivas, y por eso creo que no es conveniente tampoco responder, que no me parece razonable, interpelaciones personales en este tipo de casos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, conversando con Duna esta mañana. Gracias, ministro, por venir al estudio.
Muy buenos días.
Nos vamos a la pausa, saludamos a Scotia, a BHP, a De Fontana y también a Clínica Santa María. Después de la pausa estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas. Viene Leslie Ayala y también Paula Catena, cada una en punto. Vamos y venimos.
La ciencia es la poesía de la realidad.
En Duna, el etólogo británico Richard Dawkins. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo va esa primera semana de pensionado?
Tranquilo, voy con mis planes listos para recorrer el sur.
Mira, cuéntate el secreto.
Me asesoré y tomé la mejor decisión. Rentas vitalicias de Vicevida.
Oye, yo estoy a punto de jubilar. ¿Me ayudas a contratarlas?
Obvio, po. Entremos a vicevida.cl.
Proyecta con tranquilidad tu futuro con el apoyo de las rentas vitalicias de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La inteligencia artificial se está perfilando como una aliada eficaz para dar seguridad a los ciclistas en sus trayectos, gracias a nuevos modelos de bicicletas dotados con diversas aplicaciones de esta tecnología. Se trata de dispositivos que, mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras o de datos de sensores, pueden identificar vehículos y determinar, por ejemplo, si están adelantando o se acercan demasiado, evaluar el riesgo de colisión y alertar al ciclista del eventual peligro. Pero no todo es seguridad. Un fabricante asiático integró ChatGPT en uno de sus modelos, con lo cual la bicicleta puede entregar indicaciones de rutas, sugerir lugares que visitar o incluso medir los signos vitales del usuario para proporcionarle mayor o menor asistencia del motor eléctrico de la bicicleta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Saludamos a Consuelo Saavedra a esta hora de la mañana, 7:47. Hola, Consuelo.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Bien.
Buenos días.
Aquí estoy con Leslie Ayala.
Hola.
Y con Paula Catena, que son nuestras infiltradas esta jornada de día jueves.
Sí.
Hola, buenos días.
Estamos un poquito...
reporteando hasta último minuto.
Hasta todavía está el ministro de Justicia acá, todavía no lo pueden. No se puede ir.
Sí.
Vamos por ahí.
Bueno, yo hoy día les vengo a contar parte de los coletazos de ayer con esta disputa pública que inició justamente el defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, en este emplazamiento que hace también respecto al celular de su hermano y el amparo que presentó. Amparo que obviamente ya queda sin efecto, entendemos, porque ayer Gendarmería y el propio Cuarto Tribunal de Garantía ordenó el traslado de Luis Hermosilla, que pasó solamente una noche en el módulo 38 de Santiago 1 y finalmente llega a Capitán Llaver. Para la gente que no conoce cómo funciona el barrio penitenciario, está el Centro de Justicia, atrás está Santiago 1 y a un costado está lo que es el anexo Capitán Llaver, por ende este traslado no duró más que minutos, se hace por túneles internos y finalmente...
O sea, no se vio.
No, pasado el mediodía llegó la orden a Gendarmería ejecutó y ya entendemos que cerca de las 2, 3 de la tarde Luis Hermosilla ya estaba integrando esta nueva también orden al interior de el anexo Capitán Llaver. Y hay una situación muy importante que tiene que ver justamente con algo que ocurrió el mismo día que Luis Hermosilla queda en prisión preventiva. el mismo día que la jueza Mariana Leighton estaba dictaminando esta medida cautelar, en una de las salas contiguas al cuarto tribunal de garantía de Santiago estaba declarando Rodrigo Topelberg, ¿se acuerdan? También uno de los imputados del caso Backtop, que también está hoy día en prisión preventiva, y bueno, para colaborar ya había entregado un cheque de 400 millones de pesos para asegurar la reparación del mal causado a las víctimas del caso Backtop, y a su vez para colaborar había decidido hacer una declaración judicial. El tema es que esta declaración judicial se ha extendido más del tiempo que esperaba su defensa, y el propio, me imagino, Rodrigo Topelberg, de hecho hoy día continúa esta revisión de medidas cautelares, y Rodrigo Topelberg, sigue al interior de Capitán Llaver. Entonces, se imaginarán la escena que ocurrió ayer después de que Rodrigo Topelberg por primera vez dijera que él fue la persona que difundió, o más bien, fue la persona que envió a distintos lugares, la CMF, a la Fiscalía y a medios de comunicación, este audio que genera, entre comillas, la caída de Luis Hermosilla. Bueno, eso ocurrió ayer al interior del penal Capitán Llaver, cuando Rodrigo Topelberg, después de declarar por una segunda jornada, se enteró de que Luis Hermosilla finalmente había sido trasladado al mismo lugar donde él hoy día está cumpliendo esta medida cautelar. Es decir, se iba a topar con la persona que en definitiva estos audios habían provocado toda la situación judicial que está viviendo hoy día Luis Hermosilla. Así que hay alta tensión al interior de Capitán Llaver. Cuéntame, Consuelo.
Sí, pues, absolutamente. Es como una serie de Netflix esto realmente. Leslie, ¿por qué salió tan rápido el informe cuando la jueza había dado la audiencia para el 12 de septiembre, que era lo que habíamos estado conversando el otro día aquí mismo en el programa?
Mira, la verdad es que nosotros ayer averiguamos con Gendarmería y los informes técnicos son un poco lo que hablaba recién el ministro, o sea, los directores regionales de Gendarmería son los encargados. Como es un caso de alta connotación pública, hubo premura también, a propósito, me imagino yo también, de la alta expectativa que existía por parte de este recurso de amparo, la defensa, pero lo que nos sostiene a nosotros es que el recurso de amparo no tiene nada que ver, no se vio motivado por eso la respuesta tan rápida. Lo que sí, en despacho, en el tribunal, se hizo de forma expedita. Es decir, otra jueza, ya no Mariana Leighton, que fue la que encabezó estas cinco jornadas de formalización, sino que más bien otra jueza del tribunal fue quien por despacho tuvo que resolver, y viendo que existía la capacidad para que Capitán Llaver recibiera a Luis Hermosilla, eso es lo que decía el informe de la directora regional de Gendarmería, finalmente dice no hay problema, así que se da orden de traslado. Gendarmería ya, yo les había contado de esto ayer, que se estaba preparando cuando estaba terminando la audiencia de Luis Hermosilla para recibirlo ya. El tema fue que, claro, como no había un abogado del Ministerio de Justicia presente, la jueza dictaminó esta audiencia y no tenían mayor agenda para hacerla antes del 12 de septiembre. Ahora, la resolución de ayer dice, déjase sin efecto la audiencia el 12 de septiembre, porque ya en estricto rigor se habría resuelto la controversia de dónde iba a cumplir prisión preventiva Luis Hermosilla. De hecho, también.
Pero faltaría Villalobos, porque acuérdate que la jueza dijo que en una de esas podían habilitarla para tener una mujer ahí.
Eso te quería contestar, porque la misma resolución, que quizá ayer pasó más desapercibida por el tema de Luis Hermosilla, que todos estábamos pendientes de él, en la misma resolución la jueza acoge el oficio técnico, más bien en el informe técnico de Gendarmería respecto a Leonardo Villalobos, y ese informe técnico en la resolución no hace ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque lo que responde la misma directora regional metropolitana de Gendarmería es que no existe la posibilidad de que Capitán Llaver tenga entre sus inquilinos a una mujer, porque no existe ningún tipo de infraestructura para recibir ni a mujeres imputadas ni condenadas. Entonces le dice que no hay factibilidad para que se dé ese traslado. Históricamente Capitán Llaver ha sido una cárcel de hombres, y lo que dice es que no hay disponibilidad como para que ella pueda, por ejemplo, segregarse de la otra población penal, que sería en este caso todos los otros hombres que hoy día están al interior de este penal. Entonces, en esa misma resolución, Consuelo, se resolvieron ambas situaciones. Ahora no sabemos lo que va a hacer la defensa de Leonardo Villalobos a propósito de esta respuesta a Gendarmería. Ella obviamente también tiene recursos para poder alegar esta situación. Sin embargo, ayer, por lo menos lo que nosotros hablamos, es que Leonardo Villalobos estaba bastante segregada de la población penal en este anexo de la cárcel de San Miguel. Sí. Sí, San Miguel. Y no habría inconvenientes de que siguiera y permaneciera en ese lugar.
Perfecto. Es un caso que está recién.
Quisiera seguir hablando, pero sí, no puedo.
Vamos con Paula Catena, porque quiero preguntarle a la Paula por qué vuelve a fracasar una moción de censura contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola.
Bueno, porque no tenían los votos claramente, ya. Y por esta desarticulación que hemos visto constante en la oposición, que una vez más dio cuenta de que no hay una coordinación real en los sectores de la oposición. No solo quedó de manifiesto ayer con una votación que en privado dentro de la derecha calificaron de vergonzosa, esta votación en la sala de la Cámara de esta censura en contra de la presidenta de la corporación, la diputada Carol Cariola, a raíz de los dichos, que esta censura, esta moción, que finalmente lo que significa este intento de destituir, claro, a la mesa de la Cámara, que está integrada por Cariola, Gaspar Rivas y Erika Edo, surge por parte del diputado ex republicano independiente y hoy que forma parte del Comité Social Cristiano, Johannes Kaiser, quien impulsa esta ofensiva parte de una base que no tenía mucho piso, y a raíz de las declaraciones no de Cariola, sino del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien evita o dice que Venezuela no es una dictadura, marcando un contraste y un desmarque de la postura, cierto, que había expresado el presidente Gabriel Boric respecto de el régimen de Venezuela y de Nicolás Maduro. A raíz de esas declaraciones se toma el diputado Kaiser y empuja esta moción de censura, que es cuyo objetivo era destituir la mesa, y que finalmente se vota ayer y que tiene un resultado, la verdad, que deja en una posición bastante desfavorable una vez más a la oposición. Solo obtuvo 38 votos a favor, lo que da cuenta de la baja convocatoria que generó esta misma ofensiva dentro de la oposición, ya que son más de 70 parlamentarios, si uno hace la suma, quienes integran la oposición en la Cámara de Diputados. O sea, por lo mismo, decían, si uno suma todo el espectro, sí, estoy hablando Chile Vamos, Republicano, los Amarillo, etcétera. Y en ese sentido, claro, puros lamentos, incluso hubo varios entreveros ayer en
Francisco Undurraga de Opoli, además, entendiendo la presidenta de la Cámara.
Sí, y no solo ella, sino otros, o sea, no solo él, sino otros varios que daban cuenta de que no se sustentaba esta ofensiva, justamente porque la postura de Cariola, al menos en este caso, ha sido bien institucional. Ella no ha marcado, no se ha plegado a la postura de Carmona, sino más bien ha adoptado la postura del presidente Gabriel Boric, y decir que respalda todas las acciones y declaraciones que él ha llevado adelante sobre la materia. Por lo mismo, varios en privado decían que no se justificaba, y después en público ayer las recriminaciones surgieron rápidamente en los pasillos del Congreso. Incluso se habló de payaseo, de que una vez más los dejaban en una situación compleja, ya que recordemos que esta no es la única censura fallida, sino que ya habían intentado en abril una empujada principalmente por los republicanos, que también tuvo un fracaso. Y si empezamos a contar el sinnúmero de acusaciones constitucionales que también han llevado adelante contra Jackson, Montes, Ávila, también todas son ofensivas que han resultado en rechazos y en fracasos para la oposición. Y en el sector dicen que eso da cuenta de un diagnóstico más profundo y una reflexión más profunda que tiene que hacer el sector respecto de cómo están enfrentando a un gobierno que además no goza de la mejor evaluación ciudadana, y que ellos podrían aprovechar de capitalizar en un año electoral. Da cuenta de que no existe esa articulación, y por lo mismo también los lamento. Y también da cuenta de otro tema que tiene que ver con el tema institucional, que dicen que hay un problema institucional, porque por ejemplo, para presentar una censura solo se necesita el apoyo de un comité para después llevarse a votación, en el caso de las acusaciones constitucionales.
Eso te iba a preguntar, porque este fue Comité Social Cristiano, ¿verdad?
Exacto, sí. Pero
explícame un poco eso, porque es el diputado Kaiser, que no es republicano, pero a veces sí es republicano.
Es independiente, pero integrante del Comité Social Cristiano, y él contó con el respaldo de este comité, y por lo mismo se puede empujar, porque se necesita solo un comité para llevar adelante una presentación de censura. Bueno, ahí la votación en la sala.
Pero él ya está completamente desmarcado de Republicano.
Sí, él ya renunció a la militancia, está como independiente.
Renunció a la militancia y no participa en la bancada de ellos, ni nada.
Está en la bancada de los socialcristianos. Sí. Bueno, y lo que sí genera un efecto en los diputados republicanos, porque varios de ellos sí votaron a favor porque saben que él también les compite en electorado, y por lo mismo su figura es una figura incómoda para los republicanos y también para la UDI. De hecho, el presidente de la UDI, su secretario general, Guillermo Ramírez, y Juan Antonio Coloma, estuvieron dentro de los votos favorables. Lo que decían en RN da cuenta de cómo ha sido capturada la UDI por esos sectores más de derecha, y por lo mismo no es tan fácil generar esa articulación.
Bien, pues, Paula Catena, Leslie Ayala, Consuelo Saavedra, muchas gracias.
Que estén muy buenos días.
Noticias vienen de inmediato acá al 89.7, y después de eso el imperdible Hablemos en off. Quédese acá en Duna. Que tenga un buen jueves. Buenos días.